Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Atento, porque esta noche vamos a descubrir alguna de las construcciones más espectaculares que ha realizado el ser humano. No me refiero a las pirámides de Egipto ni a la muralla china. Te hablo de construcciones actuales que son verdaderas proezas de la ingeniería. Es el caso de la construcción del túnel ferroviario de San Gotardo. Eso está ubicado en Suiza.
Renzo Simoni, máximo responsable de la empresa constructora.
Tenemos una sobrecarga de hasta 2.500 metros. Tenemos agua que se filtra en los túneles de vez en cuando. Tenemos el calor de la propia roca, que puede llegar a los 45 grados. Hay muchos desafíos.
Bueno, se trata de un túnel que cruza literalmente las tripas del sistema montañoso de los Alpes. Mónica, danos algunos datos para entender la magnitud de esta obra.
Estamos hablando de un túnel de 57 kilómetros, es decir, un trayecto como de Málaga a San Pedro de Alcántara o desde Alcalá de Henares a Majadahonda o desde San Sebastián a Ondarroa. El túnel ferroviario de San Gotardo es el más largo del mundo, superando los 53 kilómetros el segundo, el de Saikan en Japón, y los 50 kilómetros del Eurotúnel, que une Francia e Inglaterra por debajo del Canal de la Mancha. El túnel de San Gotardo, en algunos de sus tramos, tiene casi 2,5 kilómetros de roca por encima, de montaña por encima.
Este es el proyecto más grande, más complejo y, por supuesto, más caro que ha realizado Suiza en su historia.
Para construirlo fueron necesarios 17 años de obra y 10.000 millones de euros de presupuesto. Podría estar toda la noche dándote datos sobrecogedores, Adolfo. Por ejemplo, se extrajeron 13 millones de metros cúbicos de roca, que es el equivalente a 5 pirámides de Keops. Y se necesitaron 4 millones de metros cúbicos de hormigón, que es la misma cantidad que se necesitarían para levantar 84 edificios como el Empire State de Nueva York.
Para hablar de esta proeza del mundo de la ingeniería me acompaña Manuel Romana. Él es profesor titular de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Señor Romana, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, don Adolfo.
Buenas noches. Dos preguntas básicas para empezar, con respuestas, por favor, cortas, porque tengo muchas cosas que preguntar. La primera sería, ¿cuál es la diferencia entre construir un túnel ferroviario o un túnel para vehículos? ¿Cuál suele ser más complejo y por qué?
La complejidad de un túnel viene de dos cosas. Una, el terreno que cruza, y ahí son iguales, y otra, en los túneles importa lo que va por dentro. Entonces, un túnel ferroviario, la diferencia es que no hace falta iluminarlo tanto, porque conduce un tren, porque hay una máquina, un maquinista, mientras que en el túnel de carretera cada usuario individual es un conductor y tiene que gestionar el túnel. Y, por tanto, los túneles ferroviarios pueden ser mucho más largos, porque los túneles de carretera se están construyendo de como máximo 15, 20 kilómetros, hay alguna excepción de más, pero hay un tiempo de conducción en el túnel que consideramos que es lo que lo limita. Y luego, en el trazado, pues claro, en el túnel de carretera, sobre todo si es de doble dirección, pues de doble sentido, pues hay deslumbramientos, hay monotonía, de manera que un túnel de carretera no puede ser muy recto, en tramos muy largos, porque la gente se dormiría, y un túnel ferroviario pues es irrelevante, claro, va sobre raíles.
Entiendo. Segunda pregunta básica. Una vez que comienzas a construir el túnel, ¿da igual que lo que haya encima sea una montaña, los Alpes suizos, el ejemplo que hemos puesto, o sea agua, como por ejemplo el Canal de la Mancha, el Eurotren?
Bueno, no da igual. Lo que pasa es que, de hecho, es al revés. Es fundamental saber qué hay encima, es fundamental saber qué es lo que cruzas, y encima puede haber mucho terreno, puede haber una ermita románica o puede haber un edificio, de manera que es muy importante saber lo que hay encima. Lo que sí hay son soluciones para hacer el túnel haya lo que haya encima. Hay ejemplos, pues hay un túnel en Portugal que se hizo con 25 metros de terreno y un poco menos. En Madrid los túneles del Pardo se hicieron con muy poco terreno encima, y eso hay que tomar medidas, claro. Pero, o sea, que no es que no importe, sino que hay soluciones. En el caso del Canal de la Mancha, se eligió ir por un nivel de creta, de roca, que es como tiza y que es muy impermeable y que no tiene y que no deja pasar el agua, para justamente pasar por debajo del Canal de la Mancha sin sufrir filtraciones que podían ser muy grandes. O sea, que se
hablemos
fue buscando de ese terreno.
Correcto. Hablemos del túnel más largo del mundo. Estamos hablando de 57 kilómetros del túnel ferroviario de San Gotardo en Suiza. Oiga, ¿por qué se decide construir ese túnel y por qué se decide ese trazo? Es decir, ¿qué condiciones favorables, naturalmente abordables, se daban para construirlo en el tramo elegido?
Los túneles muy largos se llaman túneles de base. Y se llaman túneles de base porque son tan largos porque se saltan toda la montaña. Van de la parte llana, digamos, menos montañosa, a la parte menos montañosa. En el caso del túnel de Guadarrama ferroviario, pues entra... pues antes de la Sierra de Madrid la cruza toda y sale ya en la granja. De manera que esos son túneles que se saltan toda la cadena montañosa, por eso son tan largos. Y esos, los túneles se construyen para ahorrar tiempo y ahorrar ir más deprisa que en otra solución. El túnel de San Gotardo se irá a 200-250 kilómetros por hora los trenes frente a 100 y pico del túnel al que sustituye, digamos, para aumentar la capacidad, para poder llevar más mercancías sobre todo, y se hace en grandes ejes de pasajeros, pero sobre todo de mercancías. El túnel de San Gotardo está en el corredor Rotterdam-Basilea-Génova, o sea, en el Rotterdam-Génova. Basilea es el punto de paso, pero realmente el corredor es el Rotterdam-Génova. Hay un problema en Austria y en Suiza, y es que están entre Italia y Alemania, y por tanto tienen muchísimo tráfico de paso de mercancías, que van de Alemania a Italia y viceversa. Y ellos quieren evitar limitar ese tráfico, porque son camiones que digamos que les contaminan, que les aportan riesgo. Ellos cobran los peajes, pero no les aportan nada. Si consiguen meter el máximo que se pueda de mercancías en un túnel de base, pues el tráfico es el mismo o mayor y no hay efecto secundario y los de allí no se enteran.
Entiendo. Una pregunta quizá un poco, en fin, producto de mi desconocimiento sobre la materia. ¿Un túnel se construye haciendo otro túnel dentro, una especie de túnel interior?
Bueno, no. En realidad, lo que hay es roca, y cuando es un túnel en roca, como este que estamos hablando, la roca es un campo, y lo que se intenta es que con el túnel se consiga que la roca que está encima nos desvíe las cargas a los lados. Un poco como se hace con un arco de una catedral, nosotros, o de cualquier puerta. Nosotros pasamos por un arco de una catedral y hay piedra encima, y la piedra lo pesa mucho, pero ese peso se va a los lados y podemos pasar sin riesgo. Lo que se hace con un túnel es parecido. Es intentar que el terreno de encima nos desvíe las cargas para ahorrarnos al máximo posible las cargas sobre el túnel.
Entiendo. Oiga, los movimientos sísmicos son una realidad. De hecho, los Alpes son el resultado de un movimiento de las placas tectónicas y de ahí la formación de las montañas. ¿Cómo se garantiza la seguridad ante un posible movimiento sísmico? Es decir, ¿qué estudios de seguimiento y con qué frecuencia se hace en una obra de esta magnitud? Hablo de 57 kilómetros construidos, 17 años de obra, 10.000 millones de euros de presupuesto, 28 millones de toneladas de tierra extraída, 3.200 kilómetros de cable de cobre. Estamos hablando de una obra de ingeniería increíble, ¿no?
Bueno, es una obra de ingeniería muy, muy importante para que nos dure cientos de años. O sea, es una gran inversión, pero habrá usuarios durante 100 y pico años o 200 años que usarán la infraestructura. Con respecto a lo que se hace en todos los países, en España también, hay un mapa sísmico que en cada zona dice cuál es el terremoto que tenemos que considerar. Por lo demás, hay una diferencia entre movimientos tectónicos y sísmicos. Un sismo es un terremoto instantáneo, digamos, dura unos segundos, unos minutos, y ahí los túneles son la mejor infraestructura para resistir un terremoto. Los terremotos dañan muy poco los túneles y mucho los puentes. Y en el ejército, para defenderse de las bombas, lo que hace es meterse en la montaña, ¿no? La de Cheyenne y todos los búnkeres. De manera que para los sismos está preparado, está calculado, claro, y además es la infraestructura que mejor lo resiste. Los movimientos tectónicos son otra cosa, pero son muy lentos. Y lo que pasa es que se tiene que tener en cuenta el movimiento durante muchos años de seguimiento. Es continuo y los informes son anuales de cuánto se ha movido. Hay fallas que son discontinuidades del terreno que se llaman tectónicas porque tienen actividad, tienen movimiento, las hay en todos las grandes cadenas montañosas, y lo que se hace si un túnel la cruza es dar un sobreancho al túnel y medir las cosas para ir corrigiendo el tiro a medida que, con cada muchos años, porque los movimientos tectónicos son de milímetros al año, o sea que estamos hablando de una cosa que nos dará trabajo, pero no nos da emergencia.
Entiendo. Profesor, ya tenemos construido y en servicio este túnel ferroviario de 57 kilómetros de longitud. ¿Cuáles son los protocolos de seguridad? Quiero decirle, si se accidenta un tren en su interior, si se produce un fallo en el suministro eléctrico, no sé, hay un atentado y todo esto ocurre, o una de estas cosas, en el kilómetro 34. ¿Qué marca el protocolo? ¿Cómo se sale? ¿Todas estas situaciones se tienen también previstas?
Invierte mucho tiempo y mucho dinero en hacer un conjunto de documentos que se llaman el manual de explotación. Y el manual de explotación lo que tiene es para cada situación cómo se responde. Entonces hay una lista de situaciones que se hace basada en la experiencia y basada en otros túneles, es incremental, no es nueva, no se crea para un túnel nuevo, y esa lista de posibles eventos, de posibles incidentes y accidentes, lo que se hace es diseñar la respuesta. En emergencias es muy importante no crear, no ser muy creativo, no pensar. Las películas nos dan una imagen del héroe que se le ocurre en ese momento, pero si necesitamos que se nos ocurra algo durante la emergencia, vamos mal. Tenemos que saber de antemano cómo tienen que actuar los equipos de emergencia, de manera que los protocolos de emergencia son un libro muy gordo, un conjunto de libros realmente, que además no está escrito y terminado, está escrito y que se prueba en juegos de mesa, de tablero, vamos a decir que fuera del túnel, donde se lleva al personal, se prueba en simulacros en el túnel, en simulacros fuera del túnel, en simulacros reales, en los que se quema un coche y se provoca un incidente, y esos ejercicios lo que hacen es entrenar al personal. Lo que necesitamos en una emergencia es que se reduzca la duración de la emergencia, que dure menos, y que el peligro sea el mínimo. Y cuando se han hecho estas cosas, o cuando, por desgracia, como en el Canal de la Mancha, se ha incendiado un tren, allí, en el Canal de la Mancha, en el túnel, pues lo que se hace después es lecciones aprendidas y modificación del protocolo. De manera que el protocolo de seguridad está vivo y es un círculo. El protocolo se escribe, se prueba, se sacan conclusiones y se mejora. De manera que cada vez estamos mejor preparados. Y ese es el ciclo que permite que hayamos cambiado mucho en el tratamiento de, por ejemplo, de incendios, como usted decía, desde los incendios de los túneles alpinos del cambio de siglo.
Entiendo. En fin, como alguien que solo tiene curiosidad sobre los temas de ingeniería y no tengo ni la más remota idea de cómo enfrentar determinadas cosas, hay una pregunta que siempre me he hecho y probablemente algún oyente que nos esté oyendo también se haya formulado esa pregunta. Yo siempre he pensado que el túnel en una montaña entra por un sitio y sale por otro, y lo que se pretende es una línea recta para acortar espacio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay túneles con curvas? ¿Qué sentido tiene esto?
Porque eso, en realidad la diferencia
le dejo que se extienda, pero no le dejo que se estire.
Bueno, recogido el guante, acepto. En los túneles se diferencian de las minas en que lo importante es lo que va por dentro. Lo que condiciona el túnel es lo que son los usuarios, sea lo que sea, puede ser petróleo, puede ser gas, puede ser ferrocarril, puede ser trenes o coches o conductores. Entonces, la razón principal de que haya curvas en los túneles de carretera es, como ya he dicho antes al principio, que no haya grandes rectas, que no haya deslumbramiento, porque si vas a cruzar con alguien que tiene los faros mal regulados, no estés un kilómetro deslumbrado, y que además el túnel sea menos monótono. Luego hay dos razones para que el túnel tenga curvas que ya responden al propio terreno. Que son, uno, buscar las bocas, donde se emboquilla el túnel es fundamental, y por tanto las bocas pueden no estar, digamos, en la línea recta, y luego hay que entrar en el macizo razonablemente perpendicular. No podemos entrar muy sesgado porque eso encarece mucho la obra. De manera que el buscar las bocas y unirlas, y luego, en algún caso, evitar zonas de terreno que creemos que son muy, que sabemos, que hemos mirado y tenemos sondeos, y sabemos que son mucho peores, dictan que hay curvas. Luego hay otro, en túneles muy cortos, muy distintos a estos que estamos hablando, en de carretera, hay una razón para que haya curvas, y es que no haya deslumbramiento. Si le vamos a sacar, pues en Málaga, en el túnel de la Alcazaba, tiene un trazado para no salir contra el sol. Si se sale contra el sol, conviene que haya una curva para que la iluminación sea adecuada a la circulación. Los túneles, si se fija usted en un túnel de carretera, de la entrada está mucho más iluminada porque el ojo se queda ciego al entrar en una zona muy oscura, en una cueva, mientras que se adapta muy bien a salir de una cueva. Y eso se nota, si se fija usted en un túnel de carretera, verá que la entrada está muy iluminada, sobre todo en un día soleado, y la salida muy poquito porque el ojo es capaz. Y si se hace una curva, se ahorra muchísimo en esa iluminación.
Entiendo. Bueno, además de ser ingeniero, tiene usted una extraordinaria capacidad pedagógica, producto y resultado de ser el profesor titular de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Señor Román, Manuel, gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
Cuando quieran.
En las arenas del desierto árabe se eleva la estructura más alta de la tierra hecha por el hombre. Una ciudad en el cielo es el pináculo de la ingeniería de los rascacielos.
Dejamos el ambiente subterráneo de los túneles y sitúate en Emiratos Árabes, concretamente en Dubái, una de las capitales mundiales del lujo. Allí se encuentra el que es hoy el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, un rascacielos de 828 metros de altura que superó al Taipei 101, un edificio de Taiwán, que hasta entonces ostentaba el récord con 508 metros.
Para hacer frente a los números, tiene 53 ascensores distintos. Algunos alcanzan más de 35 kilómetros por hora y suben 120 pisos en menos de 50 segundos. Los ascensores más grandes transportan hasta 46 pasajeros.
Ubicado junto a la avenida principal de la ciudad, el Burj Khalifa está diseñado partiendo de una base en forma de flor, una flor que se cultiva en Dubái, y se va estrechando a medida que se eleva, hasta llegar a una puntiaguda antena. Su estructura es de hormigón armado, aunque los últimos 328 metros están hechos en acero para una mayor ligereza. Ese rascacielos, que mide dos veces lo que el Empire State de Nueva York, comenzó a construirse en 2004. Más de 12.000 personas intervinieron en la obra y se inauguró seis años después, en 2010. En sus 186 pisos alberga oficinas, apartamentos y hoteles, y su construcción supuso una inversión de 4.000 millones de dólares.
Vamos a conocer más detalles de esta obra impresionante. Me va a ayudar Joaquín Bueso, es ingeniero civil y técnico, miembro del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Señor Bueso, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches. Oiga, en ciudades como Nueva York, los rascacielos se construyen por una cuestión de espacio. Hay que construir hacia arriba porque no hay extensión suficiente para que la ciudad crezca en horizontal. ¿Es, digamos, la razón de ser básica de un rascacielos?
Bueno, a ver, yo creo que se mezcla un poco todo. Es decir, siempre el ser humano siempre ha tenido un afán de superación, ¿no? Desde históricamente, hacer el obelisco más grande, hacer la torre más grande. Siempre es un poco el afán de superación del ser humano. Por otro lado, también hay criterios de que, bueno, hay gente que piensa que la concentración de la población siempre es mucho más sostenible que cuando tenemos núcleos de población diseminada. O sea, lógicamente bastante más sostenible porque si concentramos la población en edificios altos, tendremos pues menos número de calles que mantener, menos número de kilómetros de tuberías, de instalaciones, que si tenemos el mismo número de habitantes diseminados pues en aldeas, ¿no? Entonces, también es una razón de peso por la que mucha gente pues defiende la concentración en edificios en altura.
Bien, vamos a entrar, si le parece, en algunas cuestiones técnicas. ¿Cuál es la clave para que un rascacielos se mantenga recto? ¿Cómo es posible que con semejante altura eso se mantenga recto?
Bueno, a ver, dentro de, digamos, de los métodos de control que existen para poder mantener la rectitud, se utilizan pues muchísimos, se utilizan GPS, se utilizan Yo creo que al final lo fundamental, y además que sé que lo han hecho en bastante difícil altura, al final es la plomada. Me río porque parece que estamos imaginándonos la típica plomada albañil. Bueno, ahora hay plomadas ópticas que tienen una precisión asombrosa. Y bueno, es un elemento que en cualquier punto fijo, cualquier punto que vaya desde la base del edificio en altura hasta el final, o incluso zonas exteriores, siempre es un punto bastante fiable de replanteo. Se suele controlar con GPS. El problema de los GPS que puede haber es que el GPS depende muchas veces de la posición de los satélites, de las condiciones atmosféricas, de que si tenemos un elemento que nos tapa en una determinada dirección. Entonces, el GPS, que hay gente que confía bastante en él, suele dar a veces un pequeño error que, bueno, que en este nivel de precisión, bueno, pues yo recomiendo mucho más el tema de utilizar, por ejemplo, eso. La plomada óptica es bastante más precisa.
Y que exactamente, perdone, ¿la plomada óptica, me dice, la plomada qué es?
Sí, sí. A ver, simplemente es algo que nos mantiene una línea fiable en vertical. A ver, como ha sido siempre la plomada típica que nos imaginamos de albañil, es decir, un plomo
con la cuerda con el trozo de plomo abajo, ¿no?
Efectivamente, bueno, pues ahora hay ya utensilios que son plomadas ópticas que lo que hacen es que lanzan un rayo láser perfectamente vertical, y a partir de ese rayo láser y esa interferencia de rayo láser se puede mantener la verticalidad total.
Déjeme que me voy a detener ahora en los cimientos. En el caso del edificio del que hablamos, el Burj Khalifa, hubo que buscar una solución porque se edificó en un terreno bajo en el que hay agua 8 veces más salada que el mar, lo que conlleva que sea, en fin, una solución muy corrosiva. Se resolvió utilizando un tipo especial de cemento impermeable. A la hora de diseñar un rascacielos, hay que tener en cuenta las condiciones climáticas, temperatura, viento, si es un lugar de mucho sol o de mucha lluvia. ¿Son cuestiones que condicionan el diseño de un edificio en altura?
Sí, sobre todo el viento. Sobre todo el viento. Hombre, todos los factores climatológicos intervienen. Me decías el tema de la agresividad del terreno. Lo mismo nos pasa también, por ejemplo, con el tema de la lluvia. En cuanto a si hay elementos vistos, también depende un poco del diseño. Si hay elementos vistos de hormigón, lógicamente la lluvia, por unos fenómenos que hay de carbonatación, depende de si hay más o menos lluvia anual, o sea, milímetros anuales de lluvia. Pero sobre todo lo que más incide a la hora de diseñar un edificio en altura es el viento.
O sea, el resto
de fenómenos afectan en menor medida quizás, pero el viento es el que más, de los fenómenos climatológicos, es el que más afecta. ¿Temas de temperatura? Bueno, pues sí, hay unos gradientes de temperatura, hay zonas donde hay mucha diferencia entre temperaturas máximas y mínimas, y puede afectar quizás más a elementos de terminación, de fachadas, por temas de dilataciones, pero estructuralmente el viento es el que más afecta, ¿no?
Es increíble que los ingenieros han encontrado, aplicando sistemas informáticos, he leído que en el edificio, el Citigroup Center de Nueva York, cuenta con un sistema que desplaza grandes pesos dentro del edificio en función de la dirección en la que sople el viento, y eso ayuda a que se tambalee menos. Es increíble. Oiga, he leído también que en el edificio más alto del mundo existen habitaciones de seguridad cada 25 pisos para poder utilizar en caso de incendio. ¿Esto suele ser así?
Sí, a ver, lo primero que me comentaba, es un fenómeno del tema del viento, lo que produce, es decir, todos los edificios tienen un periodo de vibración del propio edificio. Entonces, el tema, el viento, cuando actúa sobre una estructura, sobre un edificio, digamos que tiene una curva de oscilación, un periodo de vibración. Lo que se hace con ese sistema de masas, son como una especie de bancadas que llevan unas grandes masas y se mueven en horizontal. De esa forma, trasladando esa masa, lo que se hace es modificar el periodo de vibración. Supongo que será eso lo que me está comentando. Se modifica el periodo de vibración del edificio para contrarrestar el que está produciendo el viento.
Y el propio viento.
Claro, efectivamente. Es como una especie de onda en contrafase para amortiguar la propia vibración que está produciendo el viento.
Correcto. Joaquín, y lo de cada 25 pisos tener habitaciones para que en caso de que haya un incendio, ¿esto en los rascacielos suele ser habitual también?
A ver, ha mejorado muchísimo, muchísimo a consecuencia, bueno, de muchísimas cosas, incluso hasta por el tema de atentados y tal, el tema de evacuación y el tema de lucha contra incendios. Supongo que el tema de hacer habitaciones de seguridad cada 25 pisos, lo que hay protocolos ya en muchos edificios de altura, lo que se está intentando es dar pie a poder hacer evacuaciones parciales, porque la mayoría de los incidentes que pueden ocurrir en un edificio no necesariamente tienen que tener una evacuación total del edificio, sino simplemente evacuaciones parciales, porque puede ser un pequeño incendio, por un cortocircuito, por cualquier problema. Entonces, lo que se pretende es hacer zonas de seguridad para evacuaciones parciales, que de esa forma la gente que está cerca de ese incidente pueda ir a esas zonas de seguridad y desde ahí hacer evacuación, y que el resto del edificio lo pueda seguir funcionando. Lógicamente, un edificio grande con un montón de oficinas, el parar un edificio para hacer una evacuación pues cuesta muchísimo dinero. Entonces,
entiendo. Y señor Hueso, claro, una pregunta. Hablaba usted de atentados. Todos tenemos en la cabeza la forma en la que se derrumbaron las Torres Gemelas de Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre. ¿Esos edificios estaban diseñados para que en caso de colapso cayeran exactamente como vimos que cayeron?
Bueno, no sé si realmente estaban diseñadas así. Realmente el colapso que tuvo las Torres Gemelas fue un colapso por conjonamiento, es decir, donde se produjo ese gran boquete por el avión, claro, lógicamente hubo una serie de pilares. Las Torres Gemelas tenían una estructura con pilares muy juntitos, formando como una especie de coraza exterior. Entonces, hubo una serie de pilares que, lógicamente, por el hecho del accidente o del atentado, fallaron. ¿Eso qué hace? Bueno, que hace que el resto de pilares se estén sobrecargando bastante, tienen muchísima más carga de para la que están dimensionados. Hay un momento en que aguantan, pero claro, a consecuencia del incendio, todos esos pilares, no olvidemos que era estructura metálica, la mayoría, o sea, todos esos pilares llega un momento en que fallan. El fallo, al final, es como una especie de castillo de naipes. Es decir, el fallo de un pilar hace que el que está al lado se sobrecargue, entonces se produce una rotura por conjonamiento que es como si los pilares se clavaran en el propio forjado. Ya no aguantan más, se clavan. Entonces, en el momento que una planta o un par de plantas caen, todo ese peso va colapsando y van cayendo unas encima de otras. Y al final lo que se veía en las imágenes es que algunos pilares se habían quedado como 4 o 5 plantas levantado el propio pilar y las plantas habían caído a plomo unas sobre otras. Entonces, eso es una típica rotura de conjonamiento. O sea, es como una aguja que se clava.
Entiendo. Se dice que el papel lo aguanta todo, pero ¿el cemento aguanta todo lo que aguanta el papel? Quiero decir, a día de hoy, con las técnicas y los materiales que existen, ¿cuál es la altura máxima que podría alcanzar un edificio?
Bueno, el papel aguanta todo. Bueno, ahora mismo el récord, pues, como estabais comentando, el récord está en el edificio en 800 y pico metros. Se está construyendo ya un edificio que pretende llegar a los 1000 metros y ha habido, bueno, intentos de hacer edificios bastante más altos. Lógicamente, la tecnología ha avanzado muchísimo desde principios de siglo. Los materiales, las aplicaciones informáticas, temas de, por ejemplo, de hacer ensayos con modelos reducidos en túneles de viento, tenemos una tecnología que hace 100 años no había. Entonces, el límite todavía, seguramente, los americanos que presumían de sus torres en Chicago hace 30 años no se planteaban que con sus 400 y pico metros de altura, que resulta que 30 años después prácticamente llegara alguien de Asia y doblara en altura esa altura que ellos tenían. Entonces, seguramente dentro de unos años pues podamos llegar a lo mejor a edificios que lleguen a 1.500, 1.600 metros como ya se intentó hace casi 50 años, algo más, hubo un intento, pero lógicamente fracasó porque no estaba preparado, no había, digamos, soluciones técnicas para poder llevarlo a cabo.
Déjeme la última. ¿El cuerpo humano siente la presión al estar en una zona, de la más elevada, hablamos de 828 metros? ¿El proyecto en sí tiene en cuenta esa presión para que los seres humanos que están dentro, en lo más alto de la torre, no sientan la presión?
Sí, a ver, yo no he tenido la suerte de subir a esas torres tan altas, pero sí, se me han comentado gente que ha subido a la torre, a la Burj Khalifa, que no sienten nada, o sea, no, realmente no tiene ninguna sensación ni de mayor presión ni de ni de tambaleo, ni, o sea, no tienen ninguna sensación que distinta a la que puedan tener en cualquier otro edificio de 4 o 5 plantas. O sea, no sé, si depende un poco también de, a lo mejor, del día, de las condiciones, pero vamos, que no, por lo que me han comentado, no hay, yo he subido a edificios de 100 metros, 100 y algo, pero de tanta altura como el récord mundial ahora mismo, no, pero sí me han dicho que no hay tampoco mucha diferencia.
Ninguna sensación. No. Joaquín Bueso, gracias por atenderme, un abrazo muy fuerte, gracias, muy amable.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Welcome aboard the Boeing 747, the world's largest commercial jet transport.
La siguiente gran construcción de la noche nos lleva a Estados Unidos. Se trata del aeropuerto más grande del mundo por número de pasajeros. Ojo que esto es importante aclararlo. Hablamos del Aeropuerto Internacional de Atlanta. Si nos refiriéramos al más grande en extensión, entonces nos iríamos al Aeropuerto Internacional Raifat en Arabia Saudí, con un área de, escucha, 780 kilómetros cuadrados. Pero como digo, nos interesa la magnitud de una instalación por la que anualmente se mueven unos 110 millones de pasajeros. ¿Es cierta la creencia de que un aeropuerto es como una pequeña ciudad? Miles de pasajeros, de trabajadores, restauración, tiendas, comisarías de policía, servicio de bomberos. Esta noche nos situamos en lo más alto de la torre de control del aeropuerto más concurrido del mundo. Y para ayudarnos, hemos llamado a Elena Mayoral, directora de Planificación y Medio Ambiente de AENA, que fue durante 6 años directora del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Elena, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo, muchas gracias.
Hola, buenas noches. ¿Por qué el Aeropuerto Internacional de Atlanta es el que más tráfico tiene de todo el mundo? Digo, cualquiera podría pensar que ese honor lo tiene, no sé, Nueva York o Pekín. ¿Cuál es la singularidad de Atlanta?
Bueno, la verdad es que he mencionado antes que el aeropuerto de Atlanta es el número uno, pero precisamente el número dos sería el aeropuerto de Pekín. Y esto va unido a que son aeropuertos con un componente muy elevado de tráfico doméstico. Son países con una extensión muy muy elevada, con muchísimos millones de habitantes, y es esa componente nacional la que hace que estén entre los primeros puestos del ranking mundial. Sin embargo, si vamos al ranking de pasajeros internacionales, ¿no? O sea, los aeropuertos más grandes con la componente de tráfico internacional más elevada, estaría Dubái, que también está en el ranking de los totales, pero aparecerían ya Londres, Ámsterdam, Hong Kong, porque ya tiene una componente de tráfico internacional muy alta. De hecho, si me permite, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estaría en ese ranking, ¿no?, de los 20 aeropuertos con más tráfico internacional del mundo, al igual que el de Barcelona.
Entiendo. Oiga, siempre se ha dicho que un aeropuerto es una gran ciudad, pero yo, por ejemplo, no he visto nunca maletas circulando por ninguna parte, ni la carga y descarga de material para la restauración, para carga y descarga para tiendas, en fin, son servicios que todos los aeropuertos tienen. ¿Es, por tanto, cierto que existe una ciudad subterránea, un subsuelo de la misma superficie que vemos construida?
Sí, en todos los aeropuertos del mundo hay muchísima actividad bajo la superficie que ven los pasajeros, entre otras cosas para poder facilitarles el paso por el aeropuerto. Imagínese que en las zonas de embarque se estuviera continuamente viendo tránsito de mercancías o cosas así para las propias tiendas. Y, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Barajas, pues hay más de 120 kilómetros para distintas transportadoras de equipajes. También hay debajo de la superficie los trenes, que son las terminales, lo que llamamos el APM, talleres de mantenimiento, redes de carreteras que son como una autovía, galerías de alumbrado que pueden tener más de 80 kilómetros. La verdad es que se puede equiparar a una ciudad tanto por la infraestructura como por los equipos humanos que deben de trabajar en esas instalaciones.
Elena, ¿y existe diferencia entre el día y la noche, o en este tipo de instalaciones la actividad es casi constante?
Bueno, estos aeropuertos están abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año, lo que implica que la ciudad es permanente. Lo que ocurre es que los vuelos los aviones de pasajeros normalmente pues operan entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche, puede haber excepciones, y por la noche hay más aviones de carga. ¿Qué se hace por las noches en los grandes aeropuertos? Pues hacer todos los trabajos de mantenimiento programado en las pistas a las que habitualmente no se puede acceder cuando de día se están operando, también en las zonas de terminales cuando no hay pasajeros, viales de acceso a los aeropuertos, por ejemplo, que haya que reparar las carreteras, fundamentalmente trabajos de mantenimiento, con lo cual está muy equilibrada la actividad. Hay una que se ve y otra que no se ve.
Entiendo. Olvídese por un momento de las operaciones de despegue y de aterrizaje. Además, al margen de esto, ¿qué es lo que le quita el sueño al director de un aeropuerto de estas características?
Bueno, un director de aeropuerto primero no es nadie, sino el equipo que trabaja con esta persona y, por supuesto, con todos los trabajadores de todas las empresas. Son miles de personas. Por ejemplo, he leído que en el aeropuerto de Atlanta hay cerca de 65.000 empleos directos. Bueno, pues en Barajas hay 40.000 y es gente con muchísima experiencia y muchísima implicación. Entonces, gracias a eso, aunque hay días muy intensos, volviendo a su comentario de que quita el sueño, pues, por ejemplo, la meteorología es un factor que complica mucho la operativa, porque, por ejemplo, se puede aterrizar con visibilidad muy reducida, hay sistemas que lo permiten, pero la verdad es que la meteorología suele ser más complicado, tormentas muy fuertes, nevadas, cosas así. Pero la verdad es que lo que buscamos en el día a día, en una situación normal, es que todas las instalaciones, la operativa, el paso de los pasajeros se realice sin complicaciones. Eso es, en el fondo, lo que nos preocupa en el día a día.
Entiendo. Fíjese que hablábamos del aeropuerto, estamos hablando del Aeropuerto Internacional de Atlanta, 110 millones de personas al año entran y salen. ¿Qué personal y qué tecnología se emplea para garantizar la seguridad? Porque entiendo que no solo basta con cámaras, con arcos de seguridad en cada esquina, supongo que la seguridad va mucho más allá, ¿no?
Bueno, en los aeropuertos es fundamental la seguridad, que será, por supuesto, tanto la seguridad aeroportuaria que denominamos, que sería, pues, por ejemplo, los filtros de seguridad, como la operacional, que las operaciones sean seguras, pero además es muy importante también la componente de facilitación, es decir, que a la vez que se cumplen las medidas de seguridad, los pasajeros en su tránsito por el aeropuerto lo realicen de la forma más cómoda posible y que las medidas sean lo más imperceptibles para ellos. Entonces, precisamente, además de los equipos que ha descrito usted, pues hay otras tecnologías como la biometría, la termografía, que ayudan a eso, a que tecnológicamente se cumpla toda la normativa, pero que sea casi imperceptible para el pasajero. Ese es el gran logro, ¿no? Que no lo noten.
Fíjate que los que nos estén oyendo dirán, pero qué barbaridad, hablamos de un aeródromo, el de Atlanta, que da servicio a 220 destinos nacionales e internacionales, aterrizan o despegan unos 2.500 vuelos diarios. Oiga, ¿cómo se mueven sus tripas? Y cuando digo tripas me refiero a la telaraña de cintas transportadoras, de maletas, de mercancías. ¿Cómo es posible que la inmensa mayoría, no sé, no se pierda? Porque, en fin, solemos oír cuando hay queja de algún usuario de que su maleta se ha perdido, pero ante semejante volumen de funcionamiento y de movimiento, realmente es prodigioso que no se pierdan más cosas, ¿no?
Bueno, la verdad es que los principales aeropuertos del mundo, todos ellos cuentan con unos sofisticadísimos sistemas de tratamiento de equipajes que están completamente automatizados y que además permiten saber la ubicación de las maletas en todo momento gracias a la pegatina que le ponen a su equipaje con el código de barras y arcos de lectura que hay a lo largo de todas esas cintas, los 120 kilómetros que le comentaba antes, para poder identificar dónde está la maleta. Muchísimas ocasiones, cuando una maleta no se encuentra, puede ser, por ejemplo, si es un vuelo en conexión, porque haya llegado demasiado justo al vuelo y a veces al pasajero le da tiempo a coger el siguiente avión, pero su maleta, sobre todo, tiene que pasar unas medidas de seguridad, por ejemplo, si llega de un tercer país y la conexión es para un vuelo doméstico, y por eso puede ser que no haya llegado a la vez que el pasajero. Pero las maletas están monitorizadas en todo momento mientras están en el interior de las terminales de los aeropuertos.
Uh-huh. Elena, dígame una cosa. Estos aeropuertos supongo que tienen servicio permanente y propio de policía, de médicos, de bomberos. ¿Hay algún servicio permanente más que desconozcamos?
Bueno, en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que las ha mencionado, hay comisaría propia de Policía Nacional. De hecho, creo que es una de las comisarías más importantes de España en cuanto a dotación de personal. Hay una comandancia de la Guardia Civil, hay un servicio de policía municipal, pero además hay otros servicios como son aduanas, sanidad o control aéreo, por ejemplo, los controladores que están en la torre, que bueno, no es que los desconozcan, pero igual no los ven, ¿no?, cuando van al aeropuerto porque están en la torre. El servicio de control de fauna, hay guarderías, hay gente dedicada al mantenimiento de infraestructuras. La verdad es que hay muchísima gente trabajando en el aeropuerto a los que muchísimas veces no se ve, pero que realizan todos ellos una importantísima labor para que el aeropuerto funcione.
Oiga, hablando de controladores, permítame una curiosidad personal. ¿Hay controladores que se dedican a los que despegan, otros a los que aterrizan, otros a los que vigilan el movimiento de las aeronaves en el aeropuerto?
La verdad es que cuando el aeropuerto es de un tamaño reducido, pues puede haber pocas personas que realicen todas esas tareas, porque si tienes una operación simultáneamente, para entendernos, pues puedes ver cómo se mueve en tierra, darle el despegue, darle el aterrizaje, aunque también eso suele estar más repartido. Pero, por ejemplo, en los grandes aeropuertos, como aquí en Madrid, es verdad que la aproximación la dan unos controladores, lo que es el aterrizaje y el despegue propiamente dicho otro, los movimientos en tierra otros, incluso se van pasando el avión de unos a otros si las dimensiones del aeropuerto son muy grandes. La verdad es que vuelvo a decir, igual que me han mencionado los controladores, el motor de los aeropuertos son las personas que trabajan en ellos.
Es una auténtica orquesta que necesariamente tiene que funcionar a la perfección para que desde algo tan nimio como una maleta hasta la seguridad cuando despegamos o aterrizamos. Da gusto hablar con un experto en la materia, en este caso con una experta en la materia, Elena Mayoral. Gracias por atenderme y buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo. Ha sido un placer.
Venga, acabamos con otra enorme construcción. Si buscas información sobre cuál es el puente más largo del mundo, son muchos los parámetros que se deben tener en cuenta. Depende si sirve para que circule un ferrocarril, si es para el metro o el tráfico rodado. Bueno, también hay que tener en cuenta si está elevado sobre el agua o son viaductos sobre tierra, por lo que no hay una manera estándar de medir la longitud total de un puente. Nosotros vamos a hacer solo una distinción: el puente más largo para circulación de trenes y el más largo para circulación de vehículos, de coches. Y hemos encontrado uno de cada.
En la actualidad, el puente más largo del mundo es un viaducto sobre el que se asienta la línea de alta velocidad que conecta Pekín con Shanghái y que tiene casi 165 kilómetros de largo.
Hablamos del gran puente de Danian Kunshan, que se encuentra en el delta del río Yangtze y tiene 9 kilómetros de longitud sobre el agua de un lago. Se inauguró en 2011 y durante su construcción dio empleo a unas 10.000 personas.
La construcción del puente comenzó en el año 2006 y tardó 4 años en completarse. Y atención a estos datos que vamos a dar. Costó 8.500 millones de dólares. Se necesitó tanto acero como para construir 65 torres Eiffel y todo el material empleado llenaría 3.800 piscinas olímpicas.
El puente se apoya sobre 2.000 pilares y cuenta con 22 túneles. Y teniendo en cuenta que China es un país con alta actividad sísmica, la estructura se ha reforzado para resistir a catástrofes naturales y el impacto de buques de guerra.
Vamos a contactar con Antonio Martínez Cutillas, es doctor ingeniero del despacho Carlos Fernández Casado, es mano derecha del gran ingeniero de caminos, don Javier Manterola. Don Antonio Martínez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Oiga, ¿cuál es la principal dificultad a la que se enfrenta un ingeniero a la hora de diseñar un puente?
Pues son varias, pero yo creo que, para resumir, fundamentalmente es intentar cumplir todos los requisitos funcionales, estructurales y ambientales.
Básicamente eso.
Sí, porque realmente el puente, la gran misión que tiene y a lo largo de toda la historia, es resistirse a sí mismo y las cargas que van a pasar por encima de él, bien cruzando un río, un valle o una calle.
Antonio, ¿el trabajo es el mismo para un puente pequeño que uno grande o a la hora del diseño el tamaño no importa?
El tamaño sí importa, precisamente por todo lo que han contado. El dato fundamental, el parámetro fundamental de un puente, porque se denomina la luz, que es la distancia entre los puntos de apoyo. Entonces, de hecho, el gran reto estructural de los puentes es fundamentalmente los puentes de grandes luces. Entonces, los grandes puentes, la gran dificultad técnica aparece cuando el puente es de una gran luz. La longitud no es un parámetro fundamental. Siempre y cuando, si la luz es pequeña, uno puede hacer un puente relativamente muy largo, y lo que aparece son problemas más bien de punto de vista constructivo.
Entiendo. Uno de los diseños, decía yo que era usted mano derecha del gran ingeniero de caminos Javier Manterola, uno de los diseños del señor Manterola con el que usted trabaja es el puente de la Constitución de Cádiz, considerado el más largo de España. ¿Por dónde se empieza un proyecto de grandes dimensiones como de los que estamos hablando esta noche?
Pues fundamentalmente, en el caso del puente de Cádiz, efectivamente, y un poco puntualizando, es de los más largos, porque la longitud se mide entre la distancia entre que está toda la estructura, y son en torno a 3 kilómetros, pero lo que es fundamentalmente es el puente de mayor luz, es decir, que tiene 540 metros cruzando la bahía. Entonces, fundamentalmente lo que uno tiene que salvar y lo que tiene que estudiar muy bien son precisamente resolver el problema de un puente de gran luz como es este, y luego todos los condicionantes de ambientales, resistir el viento, el situar adecuadamente dónde están los pilares, el problema de impacto de barcos, una serie de problemas que uno tiene que enfrentar y que está dentro de la tecnología de la ingeniería de puentes.
Uh-huh. Hemos hablado del puente ferroviario más largo del mundo, no me refiero naturalmente al de Cádiz, me refiero al de China. También en China está el puente más largo para la circulación de vehículos. Vamos a escuchar.
El puente que une las ciudades de Hong Kong, Zhuhai y Macao es un proyecto de ingeniería civil que, mediante puentes y túneles, recorre 55 kilómetros sobre el delta de un gran río.
El proyecto se terminó en octubre de 2018 y el coste total fue de unos 20.000 millones de dólares. La sección más larga del puente tiene 30 kilómetros de largo e incluye 3 tramos atirantados de entre 280 y 460 metros, que van aumentando su altura y luz para permitir el paso de grandes embarcaciones.
El puente tiene doble calzada de 3 carriles con mediana de separación. Está preparado para resistir un fuerte oleaje y se le calcula una vida útil de 120 años.
Me atiende Antonio Martínez Cutillas, es director ingeniero y por tanto experto en estas materias. Varias dudas cuando hablamos de este puente. Tramos atirantados, ¿esto exactamente qué es?
Para los puentes de que he dicho antes de grandes luces, es decir, de puentes en el que la longitud entre pilares es muy grande, uno de los tipos de puentes para intentar resistir la propia acción de los materiales, el peso propio de los materiales, es utilizar sistemas, digamos, de cables, que por eso se llaman atirantados, cables que van anclados a las torres. Y ese tipo de puentes, que tiene una serie de tirantes que se aparten del tablero, se anclan a la torre, se denominan puente atirantado. Igual que el puente, de alguna manera, que se utiliza, es el puente, digamos, por autonomía, para la mayor luz, que se utiliza un cable colgado, se llama puente colgante.
Entiendo. He leído, corríjame si me equivoco, que la vida útil de estas construcciones podríamos estar hablando de 120 años. Oiga, ¿qué ocurre cuando una construcción de este tipo va llegando a la edad de jubilación?
Bueno, realmente el hablar de vida útil de 120 años es un concepto relativamente moderno. En el fondo es establecer unas prestaciones cuando se proyecta y se va a construir el puente, en el sentido de que con el conocimiento que tenemos de los materiales y los procesos de degradación, de alguna manera tenemos que poner, tanto desde el punto de vista de los materiales y los procesos de construcción adecuados para garantizar que con el mantenimiento y una sustitución adecuada de los elementos más fungibles, el puente puede seguir en servicio durante 120 años.
Entiendo. Pero, Antonio, perdón, sí, me decía, perdón.
No, lo que ocurre, la estrategia, cuando se llega a los 120 años, de alguna manera, lo que hay que decidir, de acuerdo a la situación, y ahora mismo tenemos un nivel de infraestructura que puede, evidentemente ha sobrepasado en muchas ocasiones esa edad, es si el nivel de prestaciones que tiene el puente sigue siendo el adecuado para cumplir su misión. Entonces, lo que hay que hacer en un momento determinado es decidir sustituirlo completamente o aplicar un proceso de renovación y de refuerzo para que siga cumpliendo la misión. Porque, desgraciadamente, ahora mismo esa decisión es una decisión puramente económica y muchas veces, aunque pueda sorprender, una sustitución por uno nuevo no es tan fácil. Imaginen en un puente, por ejemplo, en la Bahía de Nueva York, que sustituir un puente actualmente prácticamente es inviable y lo que hay que hacer es intentarlo reforzar a toda costa.
Entiendo. ¿Sufre más un puente dedicado a circulación de trenes? Digo esto porque hablamos de los dos puentes más largos del mundo. Hemos puesto el ejemplo de uno de los puentes que se dedica a su finalidad, es el tráfico ferroviario, y este último que hablamos de vehículos. La pregunta sería, ¿sufre más un puente dedicado a circulación de trenes que a vehículos? ¿Depende del uso o no necesariamente?
bueno, la palabra sufrir no es correcta. De alguna manera, el puente tiene un nivel de prestaciones diferente, que es lo que hay que establecer. De alguna manera, y lo plantea en términos coloquiales, un puente ferroviario, evidentemente, y sobre todo en mercancías, tiene unas cargas muy superiores a un puente de carretera. Pero, por ejemplo, en los ejemplos que ustedes han mostrado, un ferrocarril de alta velocidad relativamente es ligero, pero tiene otro tipo de problemas, y entonces de alguna manera son problemas que hay que acometer adecuadamente, que es que hay un elemento que pasa a 350 kilómetros por hora sobre el puente, y el puente debe cumplir y establecer unas prestaciones para que el tren no tenga ningún problema a su paso.
Bien, no sé si usted está familiarizado con puentes por donde pase un tren de alta velocidad, pero en todo caso, o de forma genérica, ¿qué tipo de pruebas se suelen hacer para saber que el puente puede ser puesto en marcha?
Realmente, ahí en ese aspecto en España hay una tradición que no es común en todos los países, que es que una vez, particularmente para los puentes, una vez que se ha terminado de construir, de cara a comprobar que las prestaciones que va a tener el puente son adecuadas, se le somete a un ensayo en escala real, que consiste, lo que se denomina una prueba de carga, que consiste en someterlo a una serie de cargas importantes, similares a las máximas que va a tener durante su vida útil, y comprobar que el puente se comporta de acuerdo a lo que estaba previsto. Entonces, de alguna manera se garantiza que de alguna forma el puente va a cumplir las prestaciones adecuadamente.
Entiendo. ¿Hoy día se puede construir un puente donde se quiera o, dependiendo de la calidad del terreno o de las características del terreno, quizá no sea aconsejable construirlo ahí?
De alguna manera es una pregunta interesante, sobre todo en el campo de la ingeniería y en la ingeniería de puentes. Realmente existe tecnología para acometer la construcción del puente en cualquier situación de terreno. Lo que ocurre es que en ingeniería, evidentemente, todo eso tiene un coste, y la mejor manera de tratar ese problema a veces es evitarlo. Entonces, precisamente, el puente de gran luz, es decir, el puente en el que la longitud entre pilares es muy grande, surge cuando es muy caro o muy difícil cimentar, no por condiciones malas de terreno, sino por dificultades técnicas, de profundidad, etcétera, y poner un pilar en medio del mar, por ejemplo. Entonces, ahí es donde surge precisamente el puente de una gran luz.
Entiendo. Las preguntas no son las interesantes, sino las respuestas que usted me ha dado, Antonio Martínez Cutillas, doctor ingeniero. Señor, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias.
Nos vamos. Hasta la semana que viene.
I have to admit. I'd let you go. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own heart. Only a fool breaks his own heart.